the city. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Saludos, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Como de costumbre, la bienvenida y el saludo viene desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Y hoy es lunes, 6 de abril del año 2015. Estos son algunos de nuestros titulares. El presidente Barack Obama defiende el acuerdo marco sobre el programa nuclear de Irán. Estados Unidos está listo para participar en la Cumbre de las Américas y decidido a afrontar todos los temas sobre la mesa. Entrevistaremos al embajador Jaime Aparicio, coordinador de varias cumbres de las Américas. Y Estados Unidos aclara una publicación de prensa sobre hijos de indocumentados centroamericanos. Este es el desarrollo de nuestro programa en esta jornada. El presidente Barack Obama defiende el acuerdo marco sobre el programa nuclear con Irán. Los detalles con nuestro colega Luis Alberto Facal.
El presidente estadounidense Barack Obama dijo que el acuerdo marco para detener el programa nuclear de Irán es una oportunidad que se presenta en la vida y por mucho la mejor apuesta para evitar que Irán construya un arma nuclear. En una entrevista publicada por el New York Times el domingo, Obama indica que continuar con las sanciones dejaría al mundo menos enterado del programa nuclear iraní y que los ataques militares solo serían retrasos temporales que casi seguramente provocarían una carrera hacia la construcción de la bomba. Buscando calmar las aprehensiones israelíes, Obama dijo entender sus preocupaciones, pero señaló que ellos deben saber que no hay una opción para impedir que Irán obtenga un arma nuclear que sea más eficaz que la iniciativa diplomática. El mandatario prometió también continuar al lado de Israel. Lo que haríamos aún mientras nos embarcamos en este acuerdo es enviar un mensaje muy claro a los iraníes y a la región entera de que si alguien se mete con Israel, Estados Unidos estará allí, dijo al Times. He dejado muy en claro que Irán no obtendrá un arma nuclear mientras yo esté a cargo y pienso que deberían comprender que lo que decimos es serio, señaló el presidente. El domingo por la mañana, en una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró su desconfianza hacia Irán y hacia el acuerdo que calificó de insuficiente. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Gracias a Luis Alberto. Tenemos una muy breve pausa y después estaremos hablando de lo que sin duda será la noticia de esta semana, la Cumbre de las Américas en Panamá.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all get hit with
USA.
The...
USA.
You spin my head right round.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Boaza.
Ciudad Panamá está lista. Recibirá más de 12.000 visitantes para la Cumbre de las Américas. El evento como tal se desarrolla el viernes 10 y el sábado 11 de abril. La Voz de América estará presente y hoy empezamos nuestra cobertura especial.
Panamá, una joya de pueblos originarios, de ritmos contagiosos, de tradiciones maravillosas. Orgullosos de nuestra principal misión, unir al mundo. y de abrazar a nuestros hermanos visitantes, a este país de historia y de futuro, de muchos colores, de biodiversidad, de estilos y formas fascinantes, a este país de paz. Séptima Cumbre de las Américas, Panamá 2015.
Y estamos listos para Panamá 2015 y tengo mucho gusto hoy en dar la más cordial bienvenida al programa a mi colega y buen amigo Henry Llanos, quien estará a partir de mañana martes a cargo de Estudio 45, mientras nosotros hagamos los informes como enviados especiales directamente desde allí. Henry, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Yoconda. Un saludo cordialísimo a toda la gente que nos sigue en Estudio 45. Sí, muy contento de poder hacer este trabajo tan especial y de conocer más de cerca pues las actividades que van a desarrollarse allá en Panamá. Exacto. Con la presencia de tantos magnatarios, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, entonces, ¿te parece si empezamos la cobertura?
Claro que sí. Como ustedes saben, esta semana se realiza en Panamá la séptima cumbre de las Américas y hoy iniciamos esta amplia cobertura que realizaremos de este evento histórico. Y previo a su viaje a la sede de la cita internacional, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, se refirió a los temas centrales y paralelos que serán protagonistas. Tenemos el informe con Cristina Caicedo Smith.
A solo días de la séptima cumbre de las Américas en Panamá, la secretaria de Estado adjunta, Jacobson, pronunció un discurso sobre los temas principales que tratará la delegación estadounidense encabezada por el presidente Barack Obama.
Democracia y derechos humanos, competitividad global, desarrollo social, cambio climático y energía.
Jacobson dijo que en la Cumbre de las Américas, Estados Unidos no piensa discutir países específicos. Sin embargo, señaló que la desilusionó la reacción de algunos países de la región en cuanto a las sanciones impuestas a algunos funcionarios venezolanos.
I will confess, disappointed that...
Me sentí un poco decepcionada porque no hubo más que defendieron el hecho de que esto claramente no fue con el propósito de hacerle daño al pueblo venezolano ni al gobierno de Venezuela como un todo.
En relación a las negociaciones con Cuba, las cuales se han llevado a cabo bajo la directiva de Jacobson, la secretaria adjunta espera que este espacio, en donde se reunirán 35 dirigentes del hemisferio, les permita tanto al presidente Barack Obama como al presidente cubano Raúl Castro dialogar.
Habrá una interacción con Raúl Castro, así que espero que habrá contacto en Panamá, y es muy útil, obviamente, tener ese tipo de contacto y mover las cosas, y así poder hacer más cosas, y abrir embajadas y seguir adelante con esta relación.
Otro de los temas de los cuales Jacobson hizo hincapié es la importancia de las relaciones económicas con los gobiernos transparentes, base fundamental para la prosperidad de la región. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá dijo a través de un comunicado que la Cumbre de las Américas, que arranca el viernes, atraerá a unas 12.000 personas, todos extranjeros, a esa nación.
La entidad anticipa un impacto económico directo en diferentes sectores de la economía, puesto que los visitantes contratarán servicios de transporte aéreo y terrestre, hospedaje, alimentación, entretenimiento, entre otras cosas.
El país anfitrión ha invertido unos 15 millones de dólares en el evento, que contará con la presencia de casi todos los 35 presidentes del hemisferio, incluyendo, por supuesto, al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y por primera vez en una cumbre de las Américas, a Raúl Castro, presidente de Cuba.
Las autoridades estiman que el impacto económico estará en el orden de los 50 a 80 millones de dólares.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y les reiteramos, el 10 y 11 de abril se realiza en Panamá la séptima cumbre de las Américas con el tema Prosperidad con Equidad. Nuestra colega Yoconda Tapia entrevistó sobre este tema al embajador Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos y coordinador de varias de las cumbres realizadas hasta ahora.
Embajador Jaime Aparicio, siempre es un placer tenerlo en La Voz de América. ¿Cómo está?
Igualmente, un gusto nuevamente estar con ustedes.
Embajador, estamos a puertas de la Cumbre de las Américas en Panamá y nos hemos preparado bastante observando todo lo que puede suceder en ella. ¿Qué anticipa usted con relación a los temas generales que se toquen allí?
Bueno, dos objetivos esenciales dieron nacimiento a estas cumbres. Uno era el crear una agenda hemisférica, una agenda cooperativa que supere la etapa de la Guerra Fría. Hasta ese momento, como se sabe, todo estuvo teñido ideológicamente por la Guerra Fría. Y la base de esta nueva agenda era, una, la democracia representativa y dos, el libre comercio de las Américas. Paulatinamente se fue deteriorando esta agenda, ya en la cumbre de Mar del Plata en la Argentina quedó fuera el tema de la libre área de comercio de las Américas, quedaba bastante resquebrajada la idea de la defensa colectiva de la democracia representativa ante el advenimiento de gobiernos populistas, tanto en Venezuela como en Argentina y como en Brasil, que se oponían a esta idea y trataban de hablar de un nuevo tipo de democracia directa o participativa. Y ahora llegamos a esta cumbre donde nuevamente va a estar en la mesa el tema de democracia, derechos humanos, libertad de expresión, además de temas más económicos como la cooperación energética, el tema de la violencia, el tema de las drogas. Hace algún tiempo, si alguien nos hubiera preguntado cómo va a ser esta cumbre, hubiéramos pensado que iba a ser una cumbre de un reencuentro entre Estados Unidos y América Latina, puesto que se había superado el problema más grave que había dividido a los países, sobre todo en la cumbre de Cartagena, donde estuvo el presidente Obama, y que era Cuba. Al normalizar relaciones con Cuba, el presidente Obama logró sacar este obstáculo de la mesa y se preveía una reunión bastante confortable.
Pero, embajador, la presencia de Cuba ahora no va a permitir una reunión tan confortable, ¿cree usted?
Es que ha venido un nuevo problema y es que en estas semanas hemos visto un agravamiento en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, ahora el problema más grave va a ser el que Venezuela esté utilizando el decreto, la decisión del presidente Obama de sancionar a 7 personas por violaciones de derechos humanos como por delitos económicos. Está hecho que Venezuela utilice esto para distraer a la opinión pública lo que verdaderamente está pasando en Venezuela y construir una idea de que Estados Unidos está conspirando contra Venezuela y que quiere que el gobierno se caiga. Y va a utilizar esto en la cumbre, va a utilizar de tribuna este tema. Vamos a ver cómo reaccionan los otros países. Eso va a ser lo interesante. Lo que yo creo que no hay duda es que Maduro va a utilizar esta cumbre como una tribuna para distraer la atención. Lo importante va a ser cómo reacciona el Caribe, cómo reacciona Brasil y los países del Pacífico. Posiblemente los países del ALBA van a aprobar. Castro está en una difícil situación porque por un lado necesita Estados Unidos, necesita incrementar el ingreso de divisas ante los problemas que está teniendo Venezuela con el petróleo, que ya ha disminuido sus envíos. Y yo creo que acá el problema va a ser cómo Estados Unidos logra tejer una relación con la mayoría de los países para minimizar los ataques que va a hacer Venezuela, con cierto apoyo de Cuba, obviamente, y de los países del ALBA.
Y a propósito de eso, ¿cuál debería ser la estrategia de Estados Unidos en esta cumbre a la luz de estos dos problemas que tiene, pero también en el entendido de que quiere acercarse a las Américas?
Eso es evidente, que el presidente Obama en esta parte quiere tener una nueva relación con América Latina. El gesto de normalizar relaciones con Cuba ha sido ese, el de decir, bueno, ya está fuera de la mesa este tema, sentémonos a hablar. Y ha propuesto, hablemos de democracia, de derechos humanos, de cómo podemos ser, además de la cooperación en muchos temas y los nuevos proyectos, por ejemplo, en la liberación de drogas que están pasando y, bueno, toda esta discusión muy interesante, pero que depende sobre todo del problema político. Ahora, el presidente Obama, creo, debería acercarse primero, como lo está haciendo, está visitando Jamaica, acercarse a los países del Caribe y proponerles una nueva relación. Mantener y fortalecer la relación con Centroamérica, que fuera de Nicaragua es una relación que se está fortaleciendo, con Panamá, con Costa Rica, con Guatemala, tiene que mantener y tiene que estrechar su relación con los países del Pacífico, de la Alianza del Pacífico, que son economías abiertas, democracias estables, países con mejores instituciones, y en cierta manera aislar a los países del ALBA que están buscando una confrontación, sea lo que sea, porque es un pretexto para consolidar sus políticas. El populismo siempre necesita enemigos y Estados Unidos es el candidato siempre para distraer a la gente de sus propios problemas. Creo que tiene que haber también con Brasil un cierto acuerdo, no se puede dejar a Brasil a un lado, es importante. La presidenta Rousseff está tratando de cambiar sus políticas económicas, está con problemas muy serios internos, muy impopular, no puede darse el lujo de pelear con Estados Unidos. Yo creo que es un buen momento para que Estados Unidos teja o construya un tejido de alianzas nuevo en la región. Esté seguro que con Venezuela no hay posibilidad de adelantar nada porque Venezuela necesita este conflicto, pero se pueden minimizar los daños y puede ser una cumbre exitosa para Obama. Eso no hay que descartarlo.
Embajador, muchas gracias, como siempre. Un placer.
Un gusto.
Ahí el embajador Jaime Aparicio nos pintaba un escenario más o menos del que tendremos en esta séptima cumbre de las Américas en Panamá. Yoconda, va a ser un trabajo muy especial. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos para esta séptima cumbre de las Américas?
Bueno, va a ser sin duda una cumbre totalmente diferente debido a que fuera de los temas que están contemplados en agenda, vamos a tener la situación difícil de la crisis de Estados Unidos con Venezuela y los anuncios del presidente Nicolás Maduro de entregar una cantidad muy importante de firmas que ellos han recogido para pedirle al presidente Obama que derogue el decreto por el cual se sanciona a 7 funcionarios de su gobierno. Hay también la situación que enmarca las relaciones Estados Unidos-Cuba, que están en un proceso muy especial durante estos últimos meses. Se esperaba que antes de la Cumbre de las Américas se pudieran abrir las embajadas en La Habana y en Washington. No fue así, pero podrían haber algunos anuncios y también posiblemente un encuentro de los dos mandatarios. La última vez, Henry, que se realizó un encuentro de presidentes de Estados Unidos y Cuba fue en el año 1956 entre el presidente Dwight Eisenhower y el presidente Fulgencio Batista. Así que esta podría ser otra parte de la historia que podamos ver. Y junto con ello, por supuesto, prosperidad con equidad, que es el tema central de la cumbre.
Aparte de toda esta reunión de mandatarios, de temas a tratar, ¿qué otros eventos paralelos esperamos en esta Cumbre de las Américas?
Hay varios foros que se van a realizar paralelos, empezando el día 8, el miércoles 8 y el jueves 9. Se destacan el foro de la sociedad civil, donde se espera la presencia de venezolanos, de cubanos que vayan a discutir la posición que tienen en este momento. También hay un foro empresarial que tiene la intención de entrar con particular atención en el tema del comercio. Hay una reunión de parlamentarios de la región hemisférica. Los congresos democráticos de América Latina van a estar representados en esta reunión. Se van a reunir también los estudiantes, los jóvenes, los rectores de universidades. Hay un evento musical que está auspiciado por un grupo panameño al que están llegando representantes de Cuba, de Venezuela, etcétera. Es realmente un evento muy grande y el equipo de La Voz de América tendrá mucho trabajo. Fuera de mi persona estará Lina Correa, Celia Mendoza, Ramón Taylor. Así que estaremos encantados de traerles todas las noticias de la cumbre.
Y nosotros muy contentos porque estaremos muy bien informados. Lo único que me queda es desearte todo lo mejor, un excelente trabajo. Y aquí estaremos compartiendo con nuestra audiencia todo lo que refleja el trabajo de nuestro equipo a tu cargo. Exacto. Yoconda Tapia, muchísimas gracias y será pues hasta una próxima oportunidad.
Seguro, hasta el miércoles y gracias, Henry. Buena suerte también.
Y nosotros continuamos con las noticias. Estados Unidos aclara un reciente artículo de prensa sobre un programa que permite a hijos de indocumentados ingresar al país para reunirse con sus padres. Tony Cano tiene todos los detalles.
Un artículo publicado en el sitio web Daily Caller establece que Estados Unidos lleva a cabo un programa de relocalización de hijos de inmigrantes, los que pueden solicitar la condición de refugiados y luego ser reunificados con sus progenitores. Según el artículo, en el programa podrían participar residentes documentados e indocumentados. Sin embargo, Estados Unidos lo negó. Así lo explicó la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf.
This program is not a pathway for children to join undocumented relatives in the United States.
El programa solo permite a padres de El Salvador, Guatemala y Honduras que están en Estados Unidos en forma legal requerir la reubicación en el país para sus hijos menores de 21 años. Los padres deben estar en Estados Unidos en forma legal. Hemos establecido este programa para proveer una alternativa ordenada, legal y segura a este peligroso viaje que algunos niños están embarcándose para unirse a sus padres en Estados Unidos, agregó Harf. Según el artículo del Daily Caller, si la solicitud del menor como refugiado es aprobada, este viajaría a Estados Unidos, donde recibiría asistencia para reubicarse, lo que los hace elegibles para beneficios. Si el menor es a su vez padre, sus hijos y su pareja también pueden viajar a Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hagamos una breve pausa comercial y enseguida volvemos con ustedes.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y a otro tema informativo, el Salón del Automóvil de Nueva York revela el objetivo comercial de un gran número de fabricantes de automóviles. Desde Nueva York informa Celia Mendoza.
Nueva York recibe en esta feria automotriz a los líderes de la industria, quienes como Ford anuncian sus más recientes e innovadores vehículos. Ejemplo de ello es el sedán de lujo Lincoln Continental, que resucitará con el objetivo de cautivar el mercado chino y estadounidense.
La industria de lujo alrededor del mundo está creciendo más rápido que la industria promedio, y cuando se ve la rentabilidad, esta es alrededor de un tercio de las ganancias de la industria.
De acuerdo al sitio de internet autotrader.com, el precio promedio del auto que se vendió en los Estados Unidos durante el mes de marzo fue de $33,280. Esto es un 3% más que hace un año y lejos de los miles de dólares que cuestan autos de lujo como este Aston Martin.
Para compañías como Chevrolet, la variedad de precios y modelos es la mejor manera de atraer a los consumidores y lograr capturar la mayor parte posible de los más de 88 millones de compradores potenciales a nivel global en 2015, cifra dada a conocer por el sitio de análisis automotriz IHS.
Es un mercado donde hay muchas compañías que quieren vender en este espacio.
Para lo que, según Jesse Ortega, se han venido preparando a la par con sus competidores.
Nuestros negocios están creciendo de manera significativa en México y creo que los beneficios que estamos presentando aquí llegarán a los consumidores latinoamericanos.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y esta es una nota muy humana. Una zona que se llama Skid Row, en el centro de Los Ángeles, en California, tiene la mayor concentración de personas sin hogar. Nuestro colega Juan Pablo Sarruc nos cuenta.
Skid Row es como ningún otro lugar en Los Ángeles. Yolanda Waters es ahora una barista. Su vida es nada de lo que era hace un par de años, cuando estaba sin hogar, sino que ahora tiene un futuro lleno de nuevas oportunidades gracias a Skid Row. Waters encontró un lugar que le ha enseñado que sí vale algo como ser humano. El Centro para Mujeres Sin Hogar le abrió las puertas y ahora cuenta con habilidades de trabajo que le han encaminado a encontrar un futuro lleno de beneficios y oportunidades. Las mujeres sin hogar reciben capacitación laboral en un bistró, como también en labores artesanales y a través de otros talleres. El centro de Joe Alterpeter dice que enseña a estas mujeres a llegar a tiempo, completar un proyecto y trabajar en grupo.
Reconstruir la autoestima, desarrollar relaciones con las personas, estas son cosas claves que este tipo de trabajo enseña. Cuando una persona tiene que vivir en las calles, se queda aislada. Por lo tanto, esta es una oportunidad para realmente hacer frente a esas cuestiones.
Alterpeter dice que las mujeres representan la cuarta parte de las aproximadamente 58,000 personas sin hogar en el condado de Los Ángeles. Las mujeres que ya viven en el umbral de la pobreza se encuentran en mayor riesgo de quedarse sin hogar. Muchas terminan en las calles luchando con enfermedades mentales y traumas pasados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Juan Pablo Sarrú.
Desde Washington, Estudio 45.
Y nos vamos, pero no sin antes mencionar que en nuestra página en internet www.boanoticias.com tendrán ustedes toda la cobertura de la séptima cumbre de las Américas. Y no quiero irme sin decirles que tenemos una importante nota allí sobre la vicepresidenta y canciller panameña Isabel Saint Malo, quien dijo que todo parece estar atado para la séptima cumbre de las Américas que se inicia el viernes y que su país ha hecho todo lo posible para que el encuentro sea un éxito. Así que visiten nuestra página. Nosotros nos vamos, como siempre, dando las gracias a nuestro equipo de producción. Elena Skotowska es nuestra productora general, el apoyo de Flavio Villacorta y de Juan Pablo Sarruk, los ingenieros Skip Sisk y Justin Twait. Y nos vamos con la música de Taylor Swift y este tema, Blank Space. Conmigo hasta el miércoles, directamente desde Panamá. Muy buenos días.
Make the bad guys good for a weekend.
So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Dressed like a daydream.
So it's gonna be-